¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Vivo sin mañana, sangrando palabras. Ya no sé quién soy, ni a dónde voy. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis?
No sé por qué nada.
Aquí comienza ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Nuestro programa de referencias culturales con fundamento, mucho fundamento. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Radio Vallecas 107.5, Radio Almaina 88.5. De la mano de Carlos Castrosín en la presentación y dirección y de Carlos Baizán en la mesa de sonidos y demás colaboraciones. La magia del instante, la magia de la sonrisa efímera, que está de paso, que no reside sino transitoriamente, apenas durante unos segundos, en nuestro corazón.
Tengo alergia a la alegría.
Recordad nuestro podcast para escucharnos cuando y como queráis. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo?
¿Por qué estoy tan...?
La artista Tomoko Yoneda estudió fotografía en Chicago y más tarde en Londres, donde vive actualmente. Animada desde joven por la vocación periodística, sus obras suelen hacer referencia a hechos históricos, paisajes e interiores asociados a conflictos armados con los que quiere dejar constancia de la presencia intangible de la historia en el transcurso cotidiano de la vida, y no solo en los monumentos que la evocan o los restos que dan testimonio de ella.
La exposición en la Fundación MAFRE de Tomoko Yoneda presenta por primera vez en Europa el trabajo de esta artista japonesa a través de 17 proyectos fotográficos individuales, constituidos por más de 100 imágenes que tratan sobre la recuperación del pasado y la memoria. Fotografías que conforman distintos grupos, algunos continúan en desarrollo, con temas sobre los que la artista investiga previamente.
Entre ellos se encuentran series tan emblemáticas como Analogía topográfica, Escenas, Más allá de la memoria y la incertidumbre o La vida paralela de los otros. Además, la muestra recoge algunos de sus últimos trabajos, como Diálogo con Albert Camus o Cristales. Junto a esto se presenta una nueva serie sobre la guerra civil y la figura de Federico García Lorca, como resultado de un encargo específico realizado por la Fundación MAFRE para esta muestra. Además, cuenta con material documental, como libros, cartas, objetos, cámaras de fotografía y un vídeo. Dialogue with Albert Camus, de 2018.
Tomoko Yoneda nace en 1965 en la ciudad japonesa de Akashi, en la prefectura de Hyogo. Viaja inicialmente a Estados Unidos para estudiar periodismo, pero más tarde cambia de opinión y empieza a estudiar fotografía en la University of Illinois en Chicago, donde se gradúa en 1989. Allí entra en contacto con la escuela de fotografía New Bauhaus, fundada por Laszlo Moholy-Nagy en 1937, y con la comunidad de emigrados europeos involucrados en el diseño y la arquitectura, representada por los edificios de Ludwig Mies van der Rohe, lo que deja una impronta perdurable en la imaginación de Yoneda.
Tras finalizar sus estudios en Chicago, Yoneda decide trasladarse a Londres para estudiar fotografía en la Royal College of Art, en el que obtiene un máster de fotografía en 1991. Su traslado a Londres, donde sigue residiendo en la actualidad, coincide con la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. El final de la Guerra Fría le proporcionó nuevas direcciones que explorar.
El ámbito geográfico de su trabajo abarca desde Europa hasta Sudamérica, pasando por Japón, Corea, Taiwán y China. Para cada uno de sus proyectos, Yoneda lleva a cabo una exhaustiva investigación antes de decidir el lugar exacto que va a fotografiar. Podría decirse que su enfoque se parece al de una antropóloga que excava en profundidad en busca de restos del pasado que podrían revelarnos algo sobre la condición humana. En sus retratos de hermosos paisajes e interiores de edificios vacíos, la fotógrafa evoca el espíritu de acontecimientos anteriores. Sus temas principales son la memoria y cómo la historia, tanto personal como política, define el presente.
La filósofa política Anna Arendt ha escrito que en los tiempos modernos los seres humanos vivimos entre el pasado y un futuro incierto y debemos aprender a pensar de manera diferente sin recurrir a los modos de pensamiento más tradicionales. Sus textos han sido una gran influencia para la fotógrafa. Al igual que Arendt, John Eva pide al espectador que mire más profundamente mientras ella crea nuevas imágenes fotográficas capaces de sugerir un futuro diferente.
El deseo de asombrar y de sentirse asombrado es muy legítimo. It's a happiness to wonder. Es una felicidad sentirse asombrado. Pero también, it's a happiness to dream. Es una felicidad soñar. Todo el problema consiste en saber mediante qué procedimientos queremos saber crear o sentir el asombro. Por el hecho de que lo bello sea siempre asombroso, sería absurdo suponer que lo que es asombroso es siempre bello.
Ahora bien, nuestro público, singularmente impotente para sentir la felicidad del ensueño o de la administración, signo de alguien falto de grandeza de espíritu, quiere que se le asombre con medios ajenos al arte, y sus obedientes artistas se adaptan a su gusto. Desean impresionarlos, sorprenderlos, pasmarlos por medio de estratagemas indignas, porque saben que es incapaz de extasiarse ante la táctica natural del arte verdadero.
En estos días deplorables, una industria nueva se dio a conocer y contribuyó no poco a confirmar la necesidad en su fe y a arruinar lo que podía quedar de divino en el espíritu francés. Esta multitud, idólatra, postulaba un ideal digno de ella apropiado a su naturaleza, eso por supuesto en materia de pintura y de estatuaria, el credo actual de las gentes del mundo, sobre todo en Francia, y no creo que haya nadie que se atreva a afirmar lo contrario, es el siguiente.
Creo en la naturaleza y no creo más que en la naturaleza. Hay buenas razones para ello. Creo en el arte y no puedo ser más que la reproducción exacta de la naturaleza. Una secta tímida y disidente quiere que se desechen los objetos de naturaleza repugnante, como un orinal o un esqueleto. De este modo, la industria que nos daría resultado idéntico a la naturaleza sería el arte absoluto.
Un dios vengador ha atendido las plegarias de esta multitud. Daguerre fue su mesías, y entonces se dijo: puesto que la fotografía nos da todas las garantías deseables de exactitud, eso creen los insensatos, el arte es la fotografía a partir de ese momento. La sociedad inmunda se precipitó como un solo narciso a contemplar su trivial imagen sobre el metal. Una locura, un fanatismo extraordinario se apoderó de todos esos nuevos adoradores del sol.
Se produjeron extrañas abominaciones, asociando y agrupando a truhanes y truhanas, emperifollados como los matarifes y las lavanderas por carnaval, rogando a esos héroes que tuvieran a bien mantener, mientras durase el proceso, su mueca de circunstancias. Se deleitaron reproduciendo las escenas, trágicas o graciosas, de la historia antigua.
Algún escritor demócrata ha debido de ver en ello la manera barata de difundir entre el pueblo el rechazo hacia la historia y la pintura, cometiendo así un doble sacrilegio e insultando a la vez a la divina pintura y al arte sublime del comediante. Como la industria fotográfica era el refugio de todos los pintores fracasados, muy poco dotados o muy perezosos para acabar sus estudios, ese entusiasmo universal no solo era el exponente manifiesto de carácter de la ceguera y de la imbecilidad, sino que también tenía el color de una venganza.
No creo, o al menos no quiero creerlo, que pueda triunfar de una manera absoluta una conspiración en la que se encuentran, como en todas las demás, los embaucadores. pero estoy convencido de que los progresos mal aplicados de la fotografía han contribuido mucho, como por otra parte todos los progresos puramente materiales, al empobrecimiento del genio artístico francés, ya tan escaso de por sí.
Por más que la fatuidad moderna ruja, eructe todos los exabruptos de su horonda personalidad, vomite todos los sofismas indigestos de los que le ha atiborrado hasta la saciedad una filosofía reciente, se cae por su peso que la industria, al irrumpir en el arte, se convierte en su más mortal enemiga, y que la confusión de funciones impide cumplir bien ninguna.
La poesía y el progreso son dos ambiciosos que se odian con odio instintivo. Y cuando coinciden en el mismo camino, uno de los dos ha de servir al otro. Si se le permite a la fotografía suplir al arte en algunas de sus funciones, este no tardará en verse suplantado o corrompido por completo, gracias a la alianza natural que encontrará en la necedad de la multitud.
Es preciso, pues, que la fotografía cumpla con su verdadero deber, que es ser la sirvienta de las ciencias de las artes, pero la muy humilde sirvienta, como la imprenta y la taquigrafía, que ni han creado ni suplido a la literatura. Que enriquezca rápidamente el álbum del viajero y devuelva a sus ojos la precisión de la que carecería su memoria. Que adorne la biblioteca del naturalista, que exagere los animales microscópicos, que refuerce, incluso con alguna información, las hipótesis del astrónomo, que sea, por último, el secretario y el fedatario que cualquiera necesita en su profesión de una absoluta exactitud material.
Hasta ahí, nada que objetar. Que salve del olvido las ruinas que se caen, los libros, las estampas y los manuscritos que el tiempo devora, las cosas preciosas cuya forma va a desaparecer y que reclaman un sitio en los archivos de nuestra memoria. Ello se le agradecerá y aplaudirá. Pero si se me permite invadir el dominio de lo impalpable y de lo imaginario, todo aquello que solo vale por lo que el hombre le añade de su alma, entonces ¡ay de nosotros!
Sé que algunos me dirán, la enfermedad que acaba de explicar es la de los imbéciles. ¿Qué hombre digno del nombre de artista y qué verdadero aficionado ha confundido jamás el arte con la industria? Lo sé. Y sin embargo les preguntaré a mi vez si creen en el contagio del bien y del mal en la acción de las multitudes sobre los individuos y en la obediencia involuntaria, forzada, del individuo a la multitud. Que el artista influya en el público y que el público incida en el artista es una ley incontestable e irresistible.
Además, los hechos, terribles testigos, son fáciles de estudiar. Se puede constatar el desastre de día en día. El arte disminuye el respeto por sí mismo, se prosterna ante la realidad exterior como el pintor se siente cada vez más inclinado a pintar, no lo que sueña, sino lo que ve. Sin embargo, es una felicidad soñar, y era una gloria expresar lo que se soñaba. Pero, ¿qué digo? ¿Sigue conociendo el artista esa felicidad?
Afirmará el observador de buena fe que la invasión de la fotografía y la gran locura industrial son completamente ajenas a este deplorable resultado. ¿Está permitido suponer que un pueblo cuyos ojos se acostumbran a considerar los resultados de una ciencia material como los productos de lo bello no ha disminuido singularmente, al cabo de un cierto tiempo, la facultad de juzgar y de sentir lo que hay más etéreo y de más inmaterial?
Todo esto lo dice Charles Baudelaire en Salón de 1859, Curiosidades estéticas. Lúcido hasta la crueldad, nada contento con ser contemporáneo de la invención y del éxito fulminante de la fotografía, Baudelaire escapaba a ello gracias a una imaginación que, como la que admira en Delacroix, ardiente como las capillas ardientes, brilla con todas las llamas y todas las púrpuras. ¡Ay, Charles Baudelaire, con esa mirada de demonio, con esa mirada de José Mourinho, el entrenador de fútbol, ¿nos parece? Baudelaire, el inventor de la vida moderna, maldito pero clarividente, el poeta, se adelantó a casi todo. Con motivo de los 200 años de su nacimiento, vamos a hablar un poquito de él.
Trasladémonos a 1821. El 9 de abril nace Charles Pierre Baudelaire, en el número 13 de la calle Hautefeuille. En 1827 muere su padre, de 67 años. Su madre, de 33, se casa poco después con un militar al que el poeta odió siempre. En 1839 lo echan del colegio por insubordinación. Un año después conoce a Sara, una prostituta del barrio latino a la que llaman Luchette, inspiradora del poema 25 de Las flores del mal. Alarmado, su padrastro lo envía en barco a Calcuta, pero él se baja en La Reunión. A su vuelta, conoce a la actriz mulata Jeanne Duval, con la que se relaciona a lo largo de toda su vida.
En 1845, tras frecuentar un círculo de consumidores de hachís, curarse una sífilis y sobrevivir a un intento de suicidio, publica su primera obra firmada, Salón de 1845, consagrada a uno de los géneros que contribuyó a revolucionar, la crítica de arte. Un año después se anuncia el libro de poemas Les Lesbiennes, primer título de lo que terminará siendo Las flores del mal. 1848, tras las sublevaciones de febrero, edita una revista de tendencia socialista y comienza a traducir a Edgar Allan Poe.
En 1851, su padrastro es nombrado embajador en Madrid, mientras en París él publica Del vino y el hachís, embrión de Los paraísos artificiales. El 25 de junio de 1857 salen a la venta los 1.300 ejemplares de Las flores del mal, al precio de 3 francos. Un mes después, la edición es secuestrada y el 20 de agosto, Baudelaire es condenado por ofensa a la moral y a las buenas costumbres, a una multa de 300 francos y a eliminar de futuras ediciones 6 de los 100 poemas del libro. La prohibición duró hasta 1949.
Se publica en 1861 la segunda edición de Las flores del mal, la última controlada por su autor. Incluye 35 poemas nuevos, pero no los censurados. Las nuevas composiciones subrayan los aspectos metafísicos del libro, en el que se subraya la obsesión por la muerte y el mal frente al carácter más descriptivo y plástico de la primera edición, especialmente centrada en el arte, el amor, el spleen, la multitud, la crítica social, las drogas, las perversiones o la idea de novedad. En 1863 publica El pintor de la vida moderna, un ensayo en el que expone sus ideas estéticas.
En 1864, Le Figaro publica 6 poemas en prosa con el título de El spleen de París. El autor escribe en una dedicatoria a un periodista: ¿quién de nosotros no ha soñado en sus días de ambición el milagro de una prosa poética, musical, sin ritmo y sin rima, suficientemente ágil y lo bastante bronca para adaptarse a los movimientos líricos del alma, a las ondulaciones del ensueño, a los sobresaltos de la consciencia? Este ideal nace sobre todo de la frecuentación de ciudades enormes, del cruce de sus innumerables relaciones.
En 1867, 2 años después de que poetas veinteañeros como Stéphane Mallarmé y Paul Verlaine elogien su obra por escrito y tras sufrir una hemiplejía que le deja durante meses mudo y con medio cuerpo paralizado, muere el 31 de agosto. Tenía 46 años. El poeta está enterrado en el cementerio parisino de Montparnasse.
Recuerda aquella cosa que vimos, alma mía, un día soleado. Al lado de un sendero, una carroña había, un cuerpo espatarrado. Con las piernas al aire, como una mujer lúbrica emanando veneno, era allí abandonada de la muerte la rúbrica con el vientre de cieno. El sol resplandecía sobre esa podredumbre como para cocerla. Y la naturaleza, oh milagrosa lumbre, dando 100 por 1 devolverla. El cielo la soberbia osamenta miraba, que era un cráneo o una flor, y tu cuerpo en la hierba casi se desmayaba, tan fuerte era el hedor. Las moscas sobre el vientre daban su bordoneo mientras iban saliendo en negros batallones, las larvas que corrían como un líquido feo sobre aquellos jirones. Todo ello descendía, subía cadencioso, latía, destellaba. Dijérase que el cuerpo, a un soplo misterioso, viviendo, se agitaba.
In this barroom I stand all alone, never thinking.
Todo nace con una broma que llevaba a las semillas del nuevo tiempo. Esa filosofía de la composición que Poe escribió con motivo de su poema El Cuervo, y que brinda a posteriori las claves de una deliberación que, en realidad, nunca precedió a la obra referida, sino que fue más bien suscitada por ella. La poesía moderna nace con la pretensión de convertirse en ciencia general de los resortes lingüísticos, cálculo riguroso de las posibilidades inexploradas o excluidas de las palabras, como a lo largo de los años derivarán los resortes hacia el automatismo, el cálculo hacia el balbuceo o el eructo, la identificación sabiamente provocada hacia la ininteligibilidad como maldición de la sinceridad o coartada de la impotencia. Pero bajo todo hay poesía, y donde la hay, y muy grande, es en Baudelaire. Siempre la locura, la posesión, el mordisco irrefrenable de lo absoluto.
El mundo daba entonces una música extraña como el agua y el viento, o el grano que el arnero sobre la parva apaña con suave movimiento. Las formas se borraban y no eran más que un sueño, un esbozo confuso en la tela olvidada, al que el pintor un día da el último pergeño con el pincel que pinta solo lo recordado. Y detrás de las rocas estaba un perro inquieto que nos miraba airado, esperando el momento de husmear el esqueleto en busca del bocado.
Baudelaire es un artista prototípico del simbolismo y decadentismo francés, prostibulario, rebelde, que en la cuarta y última estrofa del poema Albatros definió lo que es ser poeta en aquel contexto. Se parece el poeta al señor de las nubes, que ríe del arquero y habita en la tormenta, exiliado en la tierra, en medio de abucheos. Caminar no le dejan sus alas de gigante.
Así es como el escritor se comporta en sociedad, sintiendo una suerte de exilio interior, lo que no quita que se convierta en un espectador privilegiado de la realidad circundante, pues desde ese emplazamiento superior y alado ve la vida y la muerte con visión panorámica. Así lo corroboran casos extremos como el de Alfred de Musset, que moría en 1857 a los 47 años, enfermo y alcoholizado, separado de George Sand, con la que mantenía una relación irregular, tras una vida autodestructiva de bon vivant y libertino, afectado de pleuresía, de melancolía y de depresión.
En este sentido, Baudelaire se acercaría peligrosamente a esa actitud de autoimponerse un lento suicidio, abusando del tabaco, el alcohol o las prostitutas, y dio un paso más allá a partir de la poética de Gautier, tan asentada en lo maravilloso y romántico desde un estilo estetizante y recargado. En palabras de Francisco Torres Monreal, para servir al arte no es preciso dar de lado a la realidad que nos circunda o al relato que se o nos cuenta. El secreto está en dejarse habitar por ese paisaje, abiertos el alma y los sentidos, en concitar la magia de lo irreconciliable hasta el éxtasis o las náuseas, al fin de dar con ese supranaturalismo capaz de descubrirnos las mil y unas relaciones del universo que la rutina nos oculta.
Tú serás algún día igual que esta basura, que esta horrible infección, estrella de mis ojos, calor de mi ternura, ángel de mi pasión. Sí, tal habrás de ser, oh mi dulce querida, después del postrer sacramento, cuando tus huesos, bajo la tierra florecida, escuchen su memento. Entonces, oh mi bella, dile tú a los gusanos pululando en tus huesos que aún guardará el recuerdo de tus besos malsanos, la esencia de mis besos.
tan triste teniéndolo todo?
¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo?
Vivo sin mañana, sangrando palabras.
Vuestro programa de referencias culturales con fundamento, mucho fundamento.
Ni a dónde voy.
Paseos literarios, reflexiones sobre el arte, crónicas de diversa y variopinta consideración.
Yo no sé por qué he nacido así.
Todos los jueves de 6 a 7 de la tarde.
Soy una infección de contradicción.
Charles Baudelaire, tan moderno. Aunque el uso de moderno en Baudelaire es anterior a las clasificaciones históricas, está muy cerca aún de su origen. Significa presente, actual, como mucho reciente. Es aquello en lo que no se fija el artista del pasado, por irrelevante, perecedero, anónimo o mal visto. El artista moderno, en cambio, es el que se fija en estas trivialidades y ofrece luego sus representaciones del presente. Se deleita en un acto de contemplación creativo, sin vanidad ni jerarquía, del que resulta un costumbrismo dinámico y feliz. Pero no es solo un archivista de la vida, para la satisfacción de historiadores futuros, sino un observador que se descubre embriagado por el propio hecho de observar.
La necedad, el hierro, la culpa, la codicia ocupan nuestro espíritu, trabajan nuestro cuerpo. Y como los mendigos se nutren de miseria, nosotros nos nutrimos de los remordimientos. Nuestro pecado es terco, la contrición cobarde. Nos hacemos pagar muy bien lo confesado y, creyendo lavar con vil llanto las culpas, nos volvemos alegres al camino de fango. En la almohada del mal es Satán Trimegisto el que sabe mecer y embrujar nuestra alma. Y el precioso metal de nuestra voluntad evaporar su mano químicamente sabia.
Más de medio año después de la publicación de una narración inofensiva como Avatar en 12 entregas, Le Moniteur Universel, el principal periódico durante la Revolución Francesa, el diario oficial del gobierno francés y también un órgano de propaganda del régimen napoleónico, a comienzos de 1857 se iniciaba una campaña en contra de Madame Bovary. El abogado de la familia Flaubert consiguió la absolución del escritor, y el escritor salió beneficiado con tanta publicidad, por lo que logró ser un gran éxito de ventas.
9 días antes, los Goncourt mencionaban en su diario que también los habían llevado a los banquillos de la policía correccional, como si el Estado hubiera convertido el romanticismo en un crimen, y transcribían estas palabras de Gautier. Verdaderamente me sonroja mi profesión. Por las muy módicas sumas que necesito ganar para no morirme de hambre, no digo ni la mitad de la cuarta parte de lo que pienso. Y aún así, me arriesgo a cada frase a ser llevado ante los tribunales. Pero no las dijo, ni fue acusado de nada, a diferencia de su mayor admirador, que por siempre le concedió el honor de protagonizar la dedicatoria de Las Flores del Mal.
Poco después de lo referido, la persecución literaria no cesaba y los escritores seguían estando en el punto de mira. También en agosto de 1857 se dictó sentencia contra Charles Baudelaire. Se le acusaba de ofender la moral religiosa, de lo cual quedó absuelto, pero en lo que concierne a la moral pública y a las buenas costumbres, la resolución fue distinta.
Se le reprochó conducir a la excitación de los sentidos mediante un realismo grosero y ofensivo para el pudor, en su libro Las Flores del Mal, que contiene pasajes o expresiones obscenas e inmorales, según el juez, y que el propio autor definió como un mísero diccionario de la melancolía y el crimen. En concreto, se trataba de 6 poemas por los cuales el poeta tuvo que pagar una multa de 300 marcos. Estos son Lesbos, Mujeres condenadas, El leteo, A la que es demasiado alegre, Las joyas y La metamorfosis del vampiro.
Lo que es menos conocido, dentro de la leyenda de bohemio prostibulario y rebelde que rodeó la existencia de Baudelaire, es que el mismo año en que era procesado por su polémico poemario, recibió del gobierno francés una ayuda económica a la creación de 2.500 francos.
Un caso de subsidio que no fue en absoluto aislado, dado que durante el Segundo Imperio y el gobierno de Napoleón III, Alfred de Musset fue bibliotecario del Ministerio de Educación y Octave Huguet del Palacio de Fontainebleau. Además, el poder otorgaba becas para que los escritores pudiesen viajar y así Ernest Renan fue a Palestina para poder escribir La vida de Jesús.
En todo caso, los títulos de los poemas de Baudelaire citados líneas atrás ya marcan su afán de provocar en lo concerniente al sexo, al lesbianismo o a lo macabro. El poeta parisino sería víctima de sus propios excesos. Pensemos en drogas, alcohol y muerte por sífilis. Pero por el camino dejó una obra lírica cuya influencia en toda la poesía universal posterior es inmensa. Si bien también practicó la prosa, con la novela La Fanfarro. Y en su haber también hay apuntes a modo de diario, aforismos, que se recogieron en un volumen precioso, Dibujos y fragmentos póstumos, en el año 2012.
El diablo es quien maneja los hilos que nos mueven. Atractivo encontramos en lo más repugnante. Cada día al infierno descendemos un paso por tinieblas hediondas y espantosos lugares. Igual que un libertino que besara y mordiese el seno maltratado de una vieja ramera, robamos al pasar un placer clandestino que exprimimos lo mismo que una naranja seca. Espeso, hormigueante, como un millón de helmintos, un polo de demonios hierve en nuestro cerebro, y cuando respiramos, baja a nuestros pulmones como un río invisible, la muerte, el paso quedo.
Hace tiempo, cuando Baudelaire planteaba en El Salón de 1846 los balbuceos de lo que siempre se lee como la crítica moderna, hacer crítica de arte era una actividad creativa cuya función no era formar los gustos ni dirigirlos. Se trataba de escribir una evocación sobre la obra más allá del texto interpretativo. Un trabajo, por tanto, de poetas.
Ahora la crítica ha perdido por completo su poder, tras dejar el espacio de control a las grandes exposiciones y a los comisarios estrella. Por eso, quizá ha llegado el momento de recuperar en la crítica el trabajo del poeta. Regresar a ese tiempo en el cual, dice Baudelaire en su dedicatoria a Salón de 1846, para algunos era posible vivir 3 días sin pan, pero ni uno sin poesía.
Otra de las tesis de Baudelaire, la referente a una épica de la vida moderna, la que habla del nuevo héroe, sin ser tampoco exactamente original, lleva el sello inconfundible y personal de su dandismo, término peyorativo que en inglés designaba hasta mediados del siglo XIX al nuevo burgués ridículo y extrañamente vestido. El dandy va a convertirse en la obra de Baudelaire en la figura fundamental de la revuelta de la modernidad contra sí misma.
Burgués que ha renegado de los valores de la burguesía, aristócrata sin título, rico sin dinero, ocupado siempre en no tener ocupación fija, Hércules sin empleo los llama Baudelaire, dotado de una elegancia peligrosamente limítrofe de la hortera, extranjero en su propio país. El dandy hace de su extravagancia estética el índice de una disidencia frente a la norma.
El gusto inmoderado por el vestido y la soberanía del gesto no son, según Baudelaire, un fin en sí mismo, sino el modo a través del que el dandy construye poco a poco su espíritu como la más artificial y bella de las catedrales, superando las distinciones modernas entre alma y cuerpo, entre obra y artista. El dandy hace de sus zapatos el escenario portátil en el que instalar en todo momento un estridente teatro social.
Aunque tradicionalmente se considera al dandismo como una práctica masculina, lo que caracteriza al dandy no es la virilidad, sino al contrario, el cuestionamiento de las convenciones sexuales y de género. Y aporta a esta invención inglesa innovadoras ideas, tales como que los rasgos épicos característicos de la vida futura son el suicidio, el traje negro moderno como marca igualitaria y señal de duelo a la vez. De hecho, y para demostrar que no se atrincheraba en sus teorías, sino que también era capaz de llevarlas a la práctica, Baudelaire comenzó a vestir afectadamente, se las daba de gourmet, se maquillaba, pero además se contenía, se enfriaba, se mineralizaba ante el prójimo y se construía, decoraba y ornamentaba como una cosa.
El dandy, extravagancia inventada por ingleses gracias a la enrarecida atmósfera de aburrimiento y de falta de imaginación que caracteriza a las naciones que deciden conquistar el mundo, se transformó en manos de Baudelaire en el símbolo vivo del artista. El dandy se distingue de sus semejantes por el traje, extremadamente rebuscado o de una simplicidad glacial, por una actitud estoica y senequista, por un porte escultórico, de muñeco mecánico.
Si el estupro, el veneno, el incendio, el puñal no han bordado hasta ahora dibujos a capricho en este cañamazo que destino llamamos, es ahí, porque no somos lo bastante atrevidos. Pero entre los chacales, las panteras, los linces, los monos y escorpiones, los buitres, las serpientes, los monstruos aulladores rampantes, gruñidores, en esa fauna horrible del vicio, uno aparece más feo todavía, más malo, más inmundo. Sin gesticulaciones, sin lanzar grandes gritos, hiciera por su gusto de la tierra un despojo, se tragaría el mundo de un bostezo infinito. Es el tedio. Él nos llena de llanto sin motivo, y fumando su pipa, imagina cadalsos. Tú conoces, lector, al delicado monstruo. Hipócrita lector, igual a mí, mi hermano.
Además, Baudelaire asentó la idea de que las embriagueces farmacológicas son paraísos artificiales. Salvaba el vino, pero condenaba al opio y al hachís como placenteros desvíos que acaban en el infierno. Ese poético conjunto de palabras se popularizó sin las sugerentes contradicciones de la obra original y llega hasta hoy porque viene de muy atrás. Porque el placer siempre fue una condenación de las religiones que prescriben el sufrimiento como lo más natural. Así los paraísos artificiales, prohibidos primero por la moral y luego por la ley, encarnan en la cultura de masas el mito profano de la perdición.
Parte de esta existencia licenciosa hasta el extremo quedó patente en un título de inequívoco significado en 1860, Los paraísos artificiales. Una recopilación de los diferentes ensayos que había ido difundiendo en revistas y que se dividía en dos partes: Un comedor de opio y El poema del hachís. Además, estaba escribiendo El Spleen de París, pequeños poemas en prosa, en el que se encuentra el inolvidable texto Embriagaos.
Hay que estar siempre borracho. Todo consiste en eso, en la única cuestión. Para no sentir la carga horrible del tiempo, que os rompe los hombros y os inclina hacia el suelo, tenéis que embriagaros sin tregua. Pero, ¿de qué? De vino, de poesía y de virtud, de lo que queráis, pero embriagaos.
Y si alguna vez, en las gradas de un palacio, sobre la hierba verde de un foso, en la tristona soledad de vuestro cuarto, os despertáis, disminuida ya o disipada la embriaguez, preguntad al viento, a la ola, a la estrella, al ave, al reloj, a todo lo que huye, a todo lo que gime, a todo lo que rueda, a todo lo que canta, a todo lo que habla. Preguntadle la hora que es. Y el viento, la ola, la estrella, el ave, el reloj, os contestarán. Es hora de emborracharse. Para no ser esclavos y mártires del tiempo, embriagaos, embriagaos sin cesar. De vino, de poesía o de virtud, de lo que queráis.
Los hermanos Goncourt, en 1857, hacen una anotación cuando vieron a Baudelaire cenando solo en un café y dejan escrito lo que vieron. Está sin corbata, con el cuello descubierto, la cabeza rapada, con verdadero aspecto de guillotinado, con una cabeza de maníaco, una voz cortante como un cuchillo. El aspecto de este Baudelaire coincide con el que invitaba a estar siempre borracho. ¿De qué? Pues de vino, de poesía o de virtud.
La mujer, entretanto, de su boca de fresa, retorciéndose como una sierpe entre brasas y amasando sus senos sobre el duro corsé, decía estas palabras impregnadas de almizcle. Son húmedos mis labios y la ciencia conozco de perder en el fondo de un lecho la conciencia. Seco todas las lágrimas en mis senos triunfales y hago reír a los viejos con infantiles risas.
En El pintor de la vida moderna, Baudelaire bautiza como flâneur a aquellos paseantes que vagaban fascinados por las calles y los bulevares de las capitales europeas de su época. Como agentes activos de la modernidad, los flâneur gozaban perdiéndose entre la multitud y aguzando los sentidos para, a modo de detectives, asimilar la ciudad al completo. Hoy, en un momento en el que la aura de las ciudades está perdiendo puntos precipitadamente, muchos reivindican de nuevo la llamada Wanderlust, ese término que define la pasión por caminar sin la moderna brújula que encarna el GPS. Seguir recorriendo a pie las calles es un lujo que requiere tiempo libre, pero también es una responsabilidad. Si no queremos que el mago de Oz de lo digital nos arrebate nuestras ciudades con sus excusas y artimañas.
Cuán penetrante es el final del día en otoño. Ay, penetrante hasta el dolor. Pues hay en él ciertas sensaciones deliciosas, no por vagas menos intensas, y no hay punta más acerada que la de lo infinito. Delicia grande la de ahogar la mirada en lo inmenso del cielo y del mar. Soledad, silencio, castidad incomparable de lo cerúleo. Una vela chica, temblorosa en el horizonte, imitadora, en su pequeñez y aislamiento, de mi existencia irremediable, melodía monótona de la marejada. Todo eso que piensa por mí, o yo por ello, ya que en la grandeza de la divagación, el yo presto se pierde. Piensa, digo, pero musical y pintorescamente, sin argucias, sin silogismos, sin deducciones.
La práctica totalidad de los poetas posteriores a Baudelaire le leyeron y admiraron, haciendo de él un modelo. ¿Modelo también en cuanto a su actitud vital? Así sería en muchos casos, pues el malditismo y lo bohemio también fueron aspectos atrayentes para escritores. Baudelaire llevó tan lejos su actitud escéptica que en 1845, en un cabaret parisino, intentó cortarse con un puñal durante un ataque de histeria. Su padre se encargaría entonces de las múltiples deudas de su hijo y trataría de apartarlo de ese ambiente y del hachís, aunque en vano. En 1861, ya aquejado fuertemente de sífilis y de ataques cerebrales y reumáticos, hablaba en sus cartas de suicidarse.
Un ejemplo de su continua turbación es este fragmento de una misiva que le envió un amigo. Estoy enfermo. Tengo un temperamento execrable por culpa de mis padres. Me despedazo por culpa de ellos. He aquí lo que es ser el hijo de una madre de 27 años y de un padre de 62.
Baudelaire no podía dejar de alegar esta excusa, olvidando con una perfecta inconsciencia que había hecho todo lo posible por destruir su salud por medio del vino, el tabaco, el opio, las mujeres, el noctambulismo y la vida de crápula. ¿Por qué tuvo tanto apego a los burdeles pudiendo disfrutar de una vida acomodada y de relaciones respetables, dejándose maltratar incluso por una de sus amantes, por Jeanne Duval? Esta, una bailarina y actriz mulata nacida en Haití, acompañó al poeta, que la llamaba su Venus Negra. durante 2 décadas y fue retratada por Manet en el cuadro La amante de Baudelaire, reclinada. Ella murió medio ciega y tal vez de sífilis en 1862, 5 años antes que Baudelaire.
Un cuarto que se parece a una fantasía. Una habitación verdaderamente espiritual cuya atmósfera estancada está ligeramente coloreada de rosa y azul. Allí el alma toma un baño de pereza aromatizado por el pesar y el deseo. Es algo crepuscular, azulado y rosáceo. Un sueño de voluptuosidad durante un eclipse. Los muebles tienen formas alargadas, abatidas, lánguidas. Los muebles parecen soñar. Se diría que están dotados de una vida de sonámbulos como el vegetal y el mineral. Las telas hablan una lengua muda, como las flores, como los cielos, como los soles que declinan. En las paredes, ninguna abominación artística. En relación con el sueño puro, con la impresión no analizada, el arte definido, el arte positivo es una blasfemia. Todo aquí tiene la suficiente limpidez y la deliciosa oscuridad de la armonía. Una fragancia infinitesimal, exquisitamente elegida, a la que se mezcla una ligerísima humedad, navega en esta atmósfera donde el adormilado espíritu es mecido por sensaciones de invernadero. Abundante, la muselina llueve delante de las ventanas y ante el lecho. Se explayan cascadas de nieve. En el lecho está acostado el ídolo, la soberana de los sueños. Pero, ¿cómo es que está aquí? ¿Quién la trajo? ¿Qué mágico poder la instaló en este trono de ensueño y voluptuosidad? ¿Qué importa? Aquí está, la reconozco.
En el Sprint de París, Baudelaire cambia de habitación sin moverse de sitio. La estancia fragante donde las paredes sueñan, la muselina llueve y las telas hablan de su lengua muda y deliciosa, se transforma en un cuchitril mohoso de muebles necios, la morada del aburrimiento eterno, imperio de acreedores, concubinas y editores de actualidad. La vida implacable ha reasumido su brutal dictadura y me afufa como si fuese un buey.
El demonio a mi lado acecha en tentaciones, como un aire impalpable lo siento en torno mío. Lo respiro, lo siento quemando mis pulmones de un culpable deseo con que en vano porfío. Toma a veces la forma, sabiendo que amo el arte de la más seductora de todas las mujeres. Con pretextos y antojos que no he hecho a mala parte, acostumbra mis labios a nefandos placeres. Cada vez más me aleja de la dulce mirada de Dios, dejando mi alma jadeante, fatigada, en medio de las negras llanuras del hastío. Y pone ante mis ojos, llenos de confesiones, heridas entreabiertas, espantosas visiones, la destrucción preside este corazón mío.
Baudelaire es el autor de una sinceridad calculada, de una espontaneidad cuidadosamente fingida, pero que acabará convirtiéndose en nuestra espontaneidad moderna. Los héroes patrióticos, las pastoras arreboladas y los mártires cristianos que daban pábulo a la poesía oficial francesa del XIX, salvo escasas excepciones, nos resultan intolerablemente artificiosos, como ya comenzaban a parecerlo ampliamente a sus contemporáneos. En cambio, los temas del gran odiador de lo natural...
El agobio informe de la ciudad gigante, la sensualidad pervertida o exasperada, la obsesión transgresora, los paraísos químicos, la piandante que se nos pierde en la multitud ajena, la fétida carroña que es emblema de la morbosidad de nuestros amores, la condición misma del poeta como desplazado social, todos ellos forman ya nuestra naturalidad más inmediata.
Buscando lo chocante, nombre profanador de lo nuevo, Baudelaire se deja llevar por lo que verdaderamente cotidiano, se deja arrastrar hacia nuestra cotidianidad. Pero es que la cotidianidad urbana era la verdadera y abrumadora novedad de la Francia post-revolucionaria. El poeta de nuestras ciudades odia lo natural porque es lo más artificioso y rebuscado en el contexto que habitamos. Su voz es la más sincera porque aspira a la perfecta originalidad.
Cuando el cielo caído pesa como una losa sobre el gimiente espíritu sumido en su letargo, y el horizonte es una terrible cosa que hace eterna la noche y el día más amargo, cuando el mundo es igual que un calabozo frío donde, como un murciélago a ciegas, bate el ala la esperanza en el muro y se cuelga el hastío de los techos podridos, y la llovizna cala las paredes dejando esos largos regueros que semejan las rejas de una vasta prisión, y cuando las arañas de alfileres arteros van tejiendo su tela en nuestro corazón, hay campanas que empiezan a sonar de repente, lanzando hacia los cielos sus fúnebres clamores, como gente sin patria que van eternamente, gritando su desdicha, su angustia, sus dolores. Carrozas funerales en marcha silenciosa desfilan por mi alma en lenta procesión. La esperanza vencida, la angustia victoriosa, clavan sobre mi cráneo su negro pabellón.
Baudelaire fue el primer maldito de la literatura, pues en el juicio suscitado por su obra magna, Las flores del mal, fue acusado de autor blasfemo, inmoral, depravado, hipócrita, abominable. Sentenciado, trataron de acabar con él y fue expulsado de esa sociedad de atmósfera cerrada, asfixiante. Le dieron por loco. Quisieron condenarle al silencio. Pero el poeta hizo del desprecio una obra de arte. Para él, su impopular altivez era signo de aristocracia. Su fundacional malditismo tuvo seguidores, sin duda. No en vano Verlaine, influido por el poema Bendición, publicó Los poetas malditos. Aún anatemizado, Baudelaire tuvo ascendiente entre otros sucesores malditos, como Arthur Rimbaud. Igualmente, los muy postreros seducidos por el fracaso y los intentos de suicidio.
Cuando por un decreto de las potencias supremas, el poeta aparece en este mundo hastiado, su madre, espantada y llena de blasfemias, crispa sus puños hacia Dios, que de ella se apiada. Ah, no haber parido todo un nudo de víboras antes que amamantar esta irrisión. Maldita sea la noche de placeres efímeros en que mi vientre concibió mi expiación. Puesto que tú me has escogido entre todas las mujeres para ser el asco de mi triste marido, y como yo no puedo arrojar a las llamas como una esquela de amor este monstruo esmirriado, yo haré rebotar tu odio que me agobia sobre el instrumento maldito de tus perversidades, y he de retorcer también este árbol miserable que no podrán retoñar sus brutes apestados.
Cintos del universo, estás tú que me esperas, mi piel se llena de chispas, me saben a flores y a lenguas, magia negra.
Triste teniéndolo todo, vivo sin mañana sangrando palabras, ya no sé quién soy ni a dónde voy, porque estoy tan triste teniéndolo todo.
Hasta aquí hemos llegado, amigos.
Yo no sé por qué he nacido.
Finaliza Porque estoy tan triste teniéndolo todo, vuestro programa de referencias culturales con fundamento, mucho fundamento. 107.5 Radio Vallecas y 88.5 Radio Almaina, de la mano de Carlos Castrosín y Carlos Baizán. Recordad nuestro podcast para escucharnos cuando y como queráis. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Hasta el próximo día.
Y no tengo alergia a la alegría, solo tengo alergia a la hipocresía. No tengo alergia a la alegría, y hoy no armonizo con la ironía. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? ¿Dónde están los ciervos y las mariposas? ¿Dónde está el candor? ¿Dónde está el amor? ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Ya no quedan dioses en mi colección. Otra tentación en mi contrición. Se cree policía. No, no tengo alergia a la alegría. Soy el vertedero de la poesía. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? 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 Estoy tan triste teniéndolo todo. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo?